soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH. We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, empieza Run and Gun en Radio UMH. Desde la bahía de San Francisco nos saludan los Warriors con un 35-2, paso a paso yendo a por ese 72-10 de los Bulls del 96. Llegaron las lesiones para Curry y Golden State perdió claramente ante Dallas en Texas. Los tejanos, cuya trayectoria está siendo mucho más positiva de lo que muchos integrantes, por no decir todos, del Run and Gun pensábamos, pues marchan bastante bien en la clasificación. Yéndonos hasta Brooklyn, el dueño de los Nets, Mikhail Prokhorov, despide a Lionel Hollins y, según rumores, John Calipari podría hacerse cargo del banquillo. De todo esto y mucho más, aunque hay que recordar que Golden State va 36-2, no 35-2, me había olvidado la victoria de anoche. Arrancamos hoy este noveno Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, @RANGNBA, para que nos comentéis todo lo que queráis a los cuatro enfermos por la NBA que sobrarán a partir de ahora. Daniel Arasola, buenos días, Daniel.
¿Qué tal, Paco?
Miguel Médicis, buenos días.
¿Qué hay?
Y Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a por ello. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Además hoy con Albert Rivera a los mandos de la técnica. Ahora sí, abrimos nuestro apartado de noticias de este martes 12 de enero de 2016. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, y aparte, antes de meternos en materia, tenemos que presentar a un invitado muy especial, que es Miguel López. Bueno, buenas tardes ya, Miguel López.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, nos hablará un poquito también de NBA, que tanto nos gusta. Para situar un poquito la audiencia, aquí tenemos roles marcados, uno de Lakers, uno de Chicago. ¿De qué equipo eres más afín tú?
Yo soy de los Thunder.
Ah, de los Thunder. Bueno, pues aquí tenemos uno de cada casa. Uno de los Thunder, otro más raro de los Kings. Y bueno, pues entramos en materia. Buenas tardes, Miguel, ¿algo más que decir?
No, la verdad no, que somos tres muy típicos, Lakers, Celtics, Bulls. Los Bulls,
ninguno de los podcasts, ni podríamos haber traído unos fans de Gerald Wallace.
De los Sixers, pero de ahora, de los buenos. Bueno, entramos en materia. Vayamos por puntos. Ha pasado mucho tiempo desde el último Run and Gun, desde allá por diciembre, por el 22 de diciembre. Perdió los Warriors otra vez. Ya llegan las lesiones de Curry, que era una de las cosas que teníamos por pinzas. Con Golden State, que era si le respetaban las lesiones, podrían conseguir el ritmo. Y hablando de Golden State, también tenemos que hablar de las lesiones, en este caso de los Clippers, que actualmente es la mejor racha de la NBA con 9 victorias seguidas, 8 de ellas sin Blake Griffin. Tratamos primero el tema de Clippers, Dani. 8 vale. Victorias sin Blake Griffin.
Me ha tocado.
Sí.
Sí, el fin de semana dieron dos partidos de ellos, contra Hornets y el domingo.
Y Pelicans
el domingo.
Además, a horas europeas, 9:30.
Sí, no solamente sin Blake Griffin, tampoco jugaron ni un minuto Stephenson ni Josh Smith.
Bueno, Stephenson ya.
Afortunadamente para ellos, así yo creo que les va mejor. Bien, la verdad que yo los vi bien.
Sí, yo vi los dos partidos y lo que veo es que Chris Paul ha cogido la manija del equipo. Antes estaba delegando un poco, yo creo que los galones en Blake Griffin, que podría haber llegado mucho a, creo que Chris Paul podría haber llegado mucho más descansado a playoffs si hubiera estado bien. Blake Griffin ahora está jugando muchos minutos, de hecho cuando él no está en pista se nota muchísimo. Yo creo que Doc Rivers ha hecho una cosa bien, que ha empezado a jugar con los jugadores en sus posiciones, en vez de hacer inventos con Stephenson de 3, con Josh Smith de 5 cuando no está de Andre Jordan, ahora está jugando Cole Aldridge, que no es un gran jugador, pero al menos es un 5 que coge rebotes y que trabaja en defensa, y con Pablo Prigioni, que está teniendo muchos minutos como base, y a pesar de no ser ese jugador anotador que puede ser Austin Rivers, yo creo que poner al de base y Austin Rivers de escolta beneficia tanto a Rivers como al equipo. Están jugando bien, como ha dicho Dani, Lance Stephenson y Josh Smith ni están, y yo ni creo que no se le esperan tampoco. De hecho, estaban en el banquillo el otro día sin ningún problema.
Yo creo que son carne de traspaso.
Exactamente, y me sorprende mucho el rendimiento de Mbamute, que el otro día metió 15 puntos, cogió 6-7 rebotes, jugando muy bien, sabiendo cuál es su rol, efectivamente. Y Wesley Johnson también jugando a buen nivel, nivel serio. No le podemos pedir tampoco que sea la estrella que se pensó en su día y por los que se dejaron escapar tantos grandes jugadores en el draft. Pero bueno, bajo el liderato de Chris Paul, de Andre Jordan, que está jugando bastante bien, y todos los demás aportando su granito de arena, también destacar el gran nivel de Jamal Crawford, que está siendo la segunda espada en ataque.
Bueno, ya no es novedad lo de Jamal Crawford en ataque.
No es novedad. Al final, cuando haces un equipo con tantos gallos en el gallinero, ¿no? Tantos jugadores que se supone que son estrellas o que pretenden serlo, pues al final, cuando le vas quitando minutos a estos y van saliendo los especialistas, se te va formando un equipo de baloncesto, no un grupo de estrellas. En este caso les está yendo bien. Uh-huh. Creo que seguramente que no esté Blake Griffin le está dando más oportunidad a otros jugadores más secundarios que irán cogiendo más confianza. Uh-huh. Y bueno, de momento están ahí. Es un equipo que está llamado a ir carburando y a terminar bien.
Está jugando como cuadro titular Paul Pierce. O sea, han apostado, en vez de apostar por lo teóricamente lógico, que era que jugara Josh Smith de titular, Josh Smith ha desaparecido y está jugando Paul Pierce, aunque juega normalmente bastante poco. Es lógico que Doc Rivers le quiera reservar y juega mucho Wesley Johnson también como ala pívot.
Y hablaba Mickey del gallinero, pero realmente, y Antonio también lo hablábamos hace tiempo en el Run and Gun, Doc Rivers estaba acostumbrado a manejar gallineros así. Todos recordamos los Celtics con Arnett, con Rondo, eran cabecitas también locas. No sé si es lo mismo.
No.
No es lo mismo.
No es lo mismo, hombre.
Yo estoy de acuerdo con Dani.
No es lo mismo. Yo creo que ellos hicieron una apuesta, tal vez desde la front office, y también con este particular dueño que tienen, de captar nombres más que jugadores específicos. Yo creo que Stephenson es un gran error como jugador. A mí me parece horrible.
Me perdieron a Matt Barnes, que era un jugador que aportaba bastante a los Clippers por el fichaje de
trajeron a Paul Pierce, que venía muy bien de Washington, y la verdad es que este año no está tan bien, pero yo los vi muy bien, la verdad, que el otro día muy bien. Son 9 partidos seguidos. Están, a ver, no nos hemos equivocado en el pronóstico del oeste, y los 4 que habíamos hablado que debían estar arriba lo están.
Y Paul Pierce, nombre señalado, Miguel, y al fin y al cabo pues se les pela el rendimiento donde tiene que rendir, que son los playoffs.
Claro, es un jugador con mucha experiencia. Es lo que más se espera de él, es que rinda al final de temporada. Al final de temporada. Ahora está cumpliendo, juega poco, pero hace buenos números y por lo menos.
Y bueno, ver la evolución también, un nombre que no hemos destacado demasiado, sí, el de Redick, también, que está a muy buen nivel.
Sí, yo de hecho no concibo unos Clippers sin Redick por su forma de jugar. De hecho, su primer cuarto es una oda completa al tiro de Redick. Juegan por y para el tiro de Redick. De hecho, había una estadística desde el año pasado y se mantiene en este que creo que 10 de los 12-13 puntos que promedia por partido Redick vienen del primer cuarto en muchos de sus partidos. La verdad es que lo que comentabas antes del tema de Doc Rivers, para hablar un poco de la diferencia entre esos Celtics y estos Clippers, además de la diferencia entre que Doc Rivers sea el general manager y el entrenador a esa época que estaba Danny Ainge y él era solo el entrenador, yo creo que el artefacto peligroso que tenían esos Celtics era Rondo, y yo creo que estaba muy bien tutorizado por Garnett, que era como su hermano mayor en el vestuario, y Rondo tuvo muchos enfrentamientos con Doc Rivers. De hecho, se salió muchas veces de las salas de scouting, muchas veces por temas, por ejemplo, que Doc Rivers le criticaba alguna acción a Rondo y él no lo podía aceptar, pero yo creo que a Rondo lo metían en vereda Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, que además se juntaron con un objetivo, que es que funcionara el equipo. Estos Clippers, yo creo que ni Lance Stephenson ni Josh Smith están pensando en lo bien que sería, lo bueno que sería ganar un anillo. Evidentemente lo pensarán, pero se van a poner a ello. La verdad es que yo creo que no.
Yo hay una cosa que me gustaría destacar, es los colaboradores de Doc Rivers. Ver en el banquillo a Mike Woodson, Lawrence Frank y Sam Cassell dice mucho de Doc Rivers. A diferencia de tanto entrenador que quiere aislarse y dejar el papel de los ayudantes a la mínima expresión y la más baja calidad que puedan, a mí me pareció muy, muy importante.
Ah, lo vimos en las finales del año pasado con Golden State, por ejemplo, el papel de ayudante que se le ocurrió meter a
Draymond Green. Sí, pero son gente joven en ese sitio. Igual que Walton, que suena como entrenador de los Lakers, por cierto, lo está haciendo muy bien. Pero es que Woodson hace 2 años era entrenador de los Knicks.
Eso es lo que quería comentar yo, que en la NBA...
Y Lawrence Frank ha sido un entrenador con buenos récords en los Nets.
En los Nets, sí.
Sustituyó a Byron Scott con buenos récords. Monty Williams está de segundo de un entrenador universitario de Mike Donovan en Oklahoma.
Eso es lo que quería comentar yo. Eso es lo que quería comentar yo, que en la NBA no supone un gran desprestigio de pasar de ser entrenador jefe a ser segundo, vamos... Hay muchísimos casos. No vería, por ejemplo, a Popovich ni a Doc Rivers como segundo de nadie, a no ser que esté en la selección, claro, pero muchos ejemplos como los que habéis citado, y ese es el ejemplo de los Clippers, con Lawrence Frank y con Mike Woodson, entrenadores que tampoco eran cojos. Woodson también tuvo buenas etapas con los Knicks.
Habías rescatado una cosa, Antonio, que me gustaría también preguntarle directamente a Miki. Garnett controlaba a Rondo en los Celtics, ¿y quién controla a Rondo en los Knicks?
DeMarcus. DeMarcus es el que lo lleva por el buen camino, por cierto.
DeMarcus es el que pone seso en los Kings.
El otro día estuve viendo el partido, bueno, creo que lo visteis, el Dallas-Sacramento, y DeMarcus constantemente está en el filo de la locura. O sea, es un jugador que estás intranquilo porque en cualquier momento la puede liar. Entonces,
pero para bien y para mal.
Como no aprenda a corregirse eso, que yo creo que con los años irá corrigiéndolo, irá tranquilizándose, no puede llevar a un equipo a ningún sitio con esa personalidad que tiene.
Yo he de confesar que en muchos partidos siento pánico porque cuando le hacen una defensa muy férrea, es el caso de Pachulia, hay momentos que piensas, al final
Pachulia,
le va a pulsar.
Se va a liar,
al final Cousin va a soltar un codo, le va a pulsar un puñetazo... Pero bueno,
de hecho,
por suerte se controla a veces.
Un par de acciones, una que se desquicia, que le mete una mano, lo desquicia y lo tira al suelo, que debería de haber sido expulsado y no lo expulsa. Pero bueno.
Ojito con Pachulia, que llevaba creo que son 19 dobles.
10-10 lleva.
Está jugando muy bien.
Media.
Está jugando muy bien. Sí. Y el tema de Cousins también tiene momentos brillantes, hilarantes, como los que le gustan a Shaquille O'Neal para hacer esos Satina Fall, que le mete mucha caña a Josh Kahl a DeMarcus Cousins por sus técnicas, y hace 3 o 4 partidos le pitó una técnica a Josh Kahl y la reacción de Cousins fue reírse y chocarle la mano. O sea, tiene momentos que son para destacar como un personaje dantesco, no al nivel de Jamal McGee, pero importante.
Por supuesto, por supuesto. Hacía falta ya personajes así como Barkley en su momento y
McGee jugando minutos, ¿eh?
No está mal. La verdad es que el papel de Carlisle recuperando a ciertos personajes, ya que estaba utilizando Antonio ese término, como Felton, como McGee, como Pachulia, es, y lo comentaba antes en la entradilla, es muy meritorio el récord de Dallas. Ahora mismo lo tenemos situados quintos del oeste, 22-16. Y la verdad es que es muy, muy meritorio.
Carlisle, cuanto menos tiene, mejor entrenadores.
Es como Frank
Vogel. Eso le pasa a muchos. Y hablamos ahora de Lionel Hollins.
No, un segundo. Yo creo que, a ver, dicho así, ha sonado un poquito... No lo veo un Vogel o un Jorger. Yo creo que Carlisle tiene un equipo aparentemente menos con menos nombre cuando tuvo a Rondo, etcétera, o incluso lo que se habló de bueno, se habló y lo tuvo
de
Andre Jordan. Pero yo creo que, fíjate, porque hay equipos que tienen un récord fantástico como Golden State o San Antonio, pero sería una de las labores, mejores labores de, sí, de entrenador. Nosotros no damos un duro, nadie, por Dallas este año.
Nadie, nadie.
Y además, y cuando tú ves los nombres de Dallas al principio de temporada, dices, Nowitzki, como siempre, bajará un poco su nivel por la edad, pero el jefe de este equipo podría ser Chandler Parsons. Y ha resultado que Chandler Parsons no está a su nivel. O sea, no solo ha crecido, sino que ha decrecido su nivel. Así que ves como jugadores como Felton están aportando, como Barea está.
Wesley Matthews tampoco está al nivel que se le esperaba. Exacto.
Pero bueno, Wesley Matthews.
Su contrato.
Exacto.
Pero Wesley Matthews, yo creo que se esperaba a la gente que al principio no empezara del todo bien. La lesión del talón de Aquiles es muy fuerte y físicamente no se le ve tan fuerte como en sus buenos años en los Blazers.
Esa Pachulia ha sido un buen fichaje, ¿sí? Está bien.
En su papel está muy bien.
Y Deron está rindiendo bastante mejor que Nets.
Sí, sobre todo el otro día.
El triple que metió ante los Kings.
Que, por cierto, otro de cortocircuito. Bueno, estamos hablando de Cousins, pero Rondo les dice... Yo eso no me llegué a fijar, pero que cuando tiró el triple le soltó una patada por detrás.
Y
hizo la finta, ¿no?
No fue en ese triple, ¿eh?
Fue en el que hace el amago.
Sí,
el paso.
Le intenta poner la zancadilla, sí.
Es que son
Rondo y DeMarcus en el mismo vestuario, tiene que ser eso tremendo.
Digno de ver, sin ninguna duda. Estábamos hablando antes de entrenadores despedidos y tenemos que hablar, por supuesto, de la noticia de la semana, que fue que Lionel Hollins está fuera ya del roster de la organización de los Nets, y ya pues al ruso, a Prokhorov, al dueño de los Nets, pues ya se le ha vuelto a abrir la boca y dice que en unos 5 o 6 años el anillo.
Sí, pero yo creo que ahora está en una situación peor que la de los Sixers, porque los Sixers al menos tienen rondas. Ellos no tienen nada. Ellos sacaron un reportaje del hipotético equipo que tendrían los Nets si no hubieran traspasado las rondas por jugadores que no lo merecían. Y es escandaloso. Evidentemente es una hipótesis muy cogida por pinzas, porque nadie puede pensar que por una ronda que tengas en segunda ronda, hubieras cogido a Draymond Green como lo cogieron los Warriors. Pero la que traspasaron la ronda 6 más jugadores por Gerald Wallace se convirtió en Damian Lillard.
Es que, bueno, es que de esto sí que tenemos run and gun de decisiones equivocadas.
Que, por cierto, no sé si lo vamos a comentar, pero ya por si acaso lo comento yo, los 5 triples en 2 minutos de Damian Lillard contra los Thunder es una de las mayores exhibiciones de esta temporada, sin ninguna duda, yo creo que la mayor.
Sí, posiblemente sí, con los partidos de Curry al principio de temporada.
Uno de los equipos revelaciones es Portland, porque le han desmantelado al equipo. ¿Cuatro y titulares está peleando por entrar en playoff?
Cuatro titulares fuera y encima en el oeste,
pero
que es más complicado.
Yo creo que porque tienen también al jugador, yo creo que con más posibilidades de ganar el jugador más mejorado del año, que es CJ McCollum.
Pero bueno, es mérito del entrenador que se haya sacado ese jugador de la manga.
Sí.
Y Lillard es un auténtico líder.
En Portland hay muchos jugadores que hasta hace muy poco eran banquillos, muy banquillos, no jugaban casi
Cable,
nada.
Fondo.
Craig, por ejemplo, también es un jugador que ahora está jugando mucho y antes no jugaba prácticamente nada y están jugando bastante bien para lo que se esperaba.
Y también juega mucho Mason Plumlee y está jugando bien y el que está jugando mucho y no está destacando y estamos viendo ya que posiblemente no era lo que se esperaba de él en el draft es Noah Vonleh.
Sí. Bueno, hablemos un poquito de los Bulls, venga, que lo teníamos un poquito abandonados.
Un segundo, Paco, antes de hablar de los
Me
Bulls.
Me importa siempre, Dani.
No, es que yo creo que Hollins merece hablar algo más de él. Es decir, probablemente no sea el entrenador ideal para los Nets. Yo creo que es un buen entrenador, metido en un berenjenal que, bueno, que por cierto, también se ha encargado al
General Manager. Lo han reubicado.
Sí, bueno, ahora está en taquilla vendiendo entradas.
Un despido en diferido, ¿no?
Exactamente. Yo creo que Hollins es un buen entrenador, es un buen trabajo, sobre todo si comparamos lo que es Memphis ahora y lo que vemos de Memphis ahora. No digo a nivel de resultados, pero al menos estéticamente.
Sí.
Y no creo que pudiera hacer mucho más por estos Nets, que por cierto ayer jugaron y palmaron de 27 en casa contra San Antonio. O sea que,
por cierto, corre el rumor de que van a llegar a un acuerdo con Joe Johnson para pagarle el contrato y se rumorea que los Cavaliers quieren fichar por el mínimo.
Hombre, es que por el mínimo es un fichaje importante.
Y él creo que ya ha ganado suficiente dinero para poder pensar en...
Hombre, entre lo que ha ganado de dinero y de títulos hay una...
Es que es capaz de irse a los Sixers, bueno, por un buen contrato.
Y lo que ha ganado de dinero y lo que ha demostrado también está un poco en la balanza. A mí lo que más me llama la atención del tema Nets es el epic win, por decirlo de alguna manera, que dio Jason Kidd al salir de los Nets, porque se ha ido a un equipo con futuro que no está funcionando del todo, pero me vas a comparar.
Lo metió en segunda ronda, Eso la gente se lo olvida, pero lo metió en segunda ronda Jason Kidd. Lo hizo bastante bien el primer año.
Pero lo que parecíamos que Kidd había perdido su puesto, lo que había hecho es ganar uno mucho mejor.
Bueno, Dani, ¿me dejas hablar de los Bulls?
Sí, todo.
Venga, hablemos de los Bulls. Obviamente hay que destacar a uno de los... ¿Por qué te quejas, Miki?
No, sí, es que no sé cuál es la noticia de los Bulls.
No, bueno, pues...
Salvo que el director es su seguidor.
No, eso no es noticia en ningún caso. El vigésimo doble-doble de Pau Gasol, que, bueno, pues hay que también reconocerle el mérito, que ofensivamente hablando está muy bien, luego defensivamente hablando ya sabemos que hace lagunas. Y ayer derrota contra los Washington Wizards, no va a ser todo buenas críticas a los Bulls, también malas, ya llevan dos partidos, nos lo contábamos antes Dani y yo, 120 puntos le metió Atlanta y Washington anoche en el United Center 114
y sin Bradley Beal aún, ¿sí? Y sin Gortat.
Y bueno, pues han salido rumores en lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo en el Run and Gun, que decían, pues, Pau, Gibson y especialmente Noah estaban en la agencia de traspasos. A mí Pau me parecería un error tremendo meterlo en una agencia de traspasos, a no ser que salgara una bombita o algo joven. Cobrando 7 millones, que es lo que cobra Pau, al fin y al cabo el equipo de Chicago tiene que seguir adelante y cuando hay algo... joven, tienes que meterle piezas veteranas, eso yo creo que estamos todos de acuerdo y al fin y al cabo sería un error traspasar a Pau, que si sigue con el rendimiento que da.
Pero Pau termina contrato.
Sí, y no solo Pau.
El año que viene.
Pau. ¿Este año no?
Yo creo que es el año que viene. Yo creo que este año.
Lo miramos enseguida.
Míralo.
Pero a mí yo creo que el problema es que si quieren traspasar a Joaquín Noah, ¿qué equipo se va a deshacer de una pieza buena del suyo para contratar a una persona que ese mismo verano se puede ir? Porque Joaquín Noah también está en año de contrato. Es que Joaquín Noah ahora mismo es un fichaje que un equipo intenta hacer para quitarse un jugador residual.
Es una jugada parecida a la de Rondo del año pasado con Dallas. Ficha y te la juegas a si se quiere quedar o no se quiere quedar.
Pero ¿a quién puedes traspasar?
De todas formas, Joaquín Noah es un buen jugador para ganar un anillo. Yo si fuera uno de los equipos punteros, por ejemplo, Dallas, siempre he pensado que es un equipo que le puede pegar.
¿Y qué puede ofrecer Dallas a los Bulls? Que le puede
tiene
interesar.
Una plantilla larga Dallas, ¿eh?
Para hombre, un Wes Matthews le hubiera venido de perlas.
No, hombre, Wes Matthews no porque acaba de firmar, pero... Ya, claro.
Sí, y
pero
los Bulls no creo que quieran un contrato de 18 millones para una posición que tienen bien cubierta con Jimmy Butler. Bueno, pudiendo alternar escolta con alero, sí, pero yo creo que Wesley Matthews ahora mismo es más jugador con contrato tóxico
Pachulia.
Que...
El mismo Pachulia.
Rescatamos el dato, sí que tiene Pau dos años de contrato. 7 millones...
Pero lo que pasa es que creo que tiene player option, que se puede salir del contrato.
Bueno, pero en este caso lo tiene el contrato. Contrato está, luego ya que tenga player option o team option es distinto.
Chicago, llama a Paxson.
Chicago está cambiando de un modelo muy, muy defensivo a un modelo más ofensivo, está teniendo partidos que gana, como ganó aquel de Toronto con la exhibición de Jimmy Butler, partidos que encaja
además. Por cierto, no lo hemos rejatado, pero bestial esa segunda
parte.
Sí,
muchísimos puntos en contra. A mí me parece un equipo muy poco sólido.
Decía un periodista de Chicago, no sé si era Sam Smith, el periodista, por así decirlo, por excelencia de los Bulls, que pedía a Butler que le gustaría que le entrasen con más dureza. Es decir, hemos pasado de la bicha, que era Tom Thibodeau,
Es que Thibodeau jugaba con Pau de 4 y con Noah de 5.
Sí.
Es que jugar solo con Pau ahí abajo porque te cargas a Noah o cambias el modelo, jugar con Mirotic de 3. A mí me parece
está jugando de 4, Mirotic.
Pocas veces. Contra Toronto jugó de 3 y salió Portis y tal. A mí me parece un equipo inconsistente. Rose me parece inconsistente.
Pero hay que rescatar, y lo hablamos también Antonio y yo hace tiempo, la recuperación física de Rose. Ya está completo, lo rescataba
y
también
yo creo que
Gonzalo
más,
Vázquez, que
yo
era
creo que
completa
más que
ya.
Física, yo creo que es psicológica, porque realmente cuando aparta esos problemas físicos y se siente ya bien consigo mismo, lo que le falta yo creo que es un poco la cabeza, esas entradas. Las estamos viendo ahora, sí que es verdad que estoy de acuerdo con Dani, que es muy inconsistente, te alternas muy buenas jugadas con malas, pero por ejemplo, en la derrota contra el Wizards de anoche, el que se salva de la quema es Derrick Rose. Mm. El problema está es que, por ejemplo, Jimmy Butler es capaz de hacerte esos 40 puntos, pero no es aún el jugador consistente ofensivamente. Defensivamente siempre cumple, es un gran jugador en todos los partidos, es regular en eso, pero no tiene esos momentos para decir está subiendo al nivel, por ejemplo, de LeBron James, de siempre estar a su nivel
ofensivamente. Hombre, pero son palabras mayores,
O el paso que ha dado este año. Yo, para mí, tú has nombrado a McCollum, sí es un gran candidato, pero por ejemplo el salto que ha dado Kawhi Leonard es que hay que valorarlo. Ahora mismo es el mejor tripista de la NBA. Es un jugador que ha subido 5 puntos de media, mete más de 20. un jugador que ya venía a ser MVP de unas finales. Claro, es mucho más consistente.
Con ese handicap, por así decirlo, o pero jugador más mejorado.
Hay mucha pelea por el jugador más mejorado, por el tema de Kawhi, el tema de McCollum y el tema de Draymond Green. Que Draymond Green el año pasado ya era un gran jugador, pero lo que está haciendo este año es absolutamente escandaloso.
Octavo triple doble para Draymond Green y los números que los había rescatado Antonio. 14 puntos con 7, 9 con 6 rebotes, 7 con 5 asistencias.
Sí, 1 o sea, con 4 tapones y 1 pues, con 3 robos.
Por cierto, voy a prepararme una sección la próxima de jugadores, grandes jugadores de triples dobles de la historia.
Bien, bueno, pues entrará Oscar Robertson seguro
por ahí. Lafayette Fadlieber. Que era un gran jugador de triple doble.
De Denver.
Sí, Denver y Portland estuvo.
Hablamos de esa capacidad psicológica de Rose al volver de las lesiones y tal, ya para cerrar el tema de Bulls, aunque sí, es un pesado. En ese caso, Miguel, Westbrook también mostró una entereza brutal cuando se rompió la rodilla, apareció un mes y medio antes de lo que se esperaba, y Westbrook, no hemos hablado tampoco de él, ni de Durant, ni del nivel de Oklahoma, que marcha ahora mismo tercero con 26-12. Pero es brutal, ese tipo de jugadores al fin y al cabo tienen una entereza mental brutal.
Claro, yo es que todo lo contrario a Derrick Rose. Derrick Rose da la sensación como de que está muy lentamente mejorando, pero no da la sensación de una mejora real. Y Westbrook fue lo contrario, fue impacto. Volvió de la lesión y volvió casi que igual que se fue.
Y yo creo que no jugó con la rodilla rota porque no la dejaron. Si no, se hubiera tirado a la pista. De hecho, yo creo que Oklahoma City Thunder se podría considerar el primer equipo de la liga entre los mortales. Porque hablamos mucho del récord de Golden State Warriors, pero es que los expertos están haciendo una temporada escandalosa. Sobre todo por los sobrados que van, porque descansan muchos jugadores, aún parece ser que Aldridge no está en su mejor nivel, a pesar de que ayer creo que hizo 26-11. Está sosteniendo lo Kawhi, Parker tampoco está al 100%, Ginobili en sus minutos, y aún así no ha perdido ningún partido en casa. Y solo lleva 6 derrotas.
Y es el equipo que gana por más diferencia de puntos.
Sí, por encima de los Warriors, ¿verdad?
Mm. En la historia de la NBA, hasta en los 37 primeros partidos, el que más diferencia ha sacado de media en toda la historia.
El otro día no jugó Aldridge y jugó de titular David West, que tampoco estaba haciendo grandes números, y creo que hizo un 18-10 con 7 de 8 en tiros de campo. Descansa Duncan, sale Marjanovic y hace 13 puntos, 7 rebotes, que bueno, que el caso de Marjanovic es para estudiarlo.
En 13 minutos. En valoración, o sea, en puntos por minuto, tiene que ser tremendo.
Es el primero. Pero de largo, ¿eh? De largo.
Es como lo llaman en Sportando, la web de europea, una de las webs europeas por excelencia, Bobinator. Que decían que era muy escandaloso ver a un tío de 2'22 cantando rap. Y con acento serbio, además.
A ver si lo encontramos y luego lo metemos por el Twitter.
Y lo entrevistamos.
Claro que sí. Lo entrevistas tú, porque yo no. A ver si nos cabe en el estudio también. Bueno, es grande. Seguimos y hablamos un poquito de rumores. Hablamos antes de DeMarcus, pero uno de los que sí que se ha afianzado como rumor es DeMar DeRozan a los Lakers. Dani, ¿cómo ves ese futuro jugador estrella de los Lakers?
A mí me gustaría ver en los Lakers primero otro presidente, ¿entrenador? Otro general manager y otro entrenador. Eso para empezar.
Pues sí que pides tú poco.
Bueno, oye, por pedir esto es gratis.
Eso es verdad.
Y por supuesto, bueno, hace poco estuvimos viendo una imagen, unos comentarios de Stephen Jackson sobre Byron Scott diciendo que era uno de los peores entrenadores posibles para los jugadores jóvenes. Entonces, reconstruir el equipo con Randle, con Clarkson, con Russell y ponerlos en manos de un entrenador como Scott no tiene excesivo sentido. Claro. A ver, DeRozan lo está haciendo muy bien, yo creo, en Toronto, aunque él ha dicho que es su primera opción. Bueno,
casi 23 puntos por partido.
Pero ¿qué sentido tiene elegir en el draft a D'Angelo Russell, dejar pasar a Porzingis, a Okafor, para ahora fichar a DeRozan?
Porque van a fichar a DeMarcus. Es que no lo sabes, Miki.
Pero ¿y por qué se lo va a cambiar? Por D'Angelo Russell, no creo que caiga. Aunque está mejorando, D'Angelo Russell. Pero no entiendo que vayan a por DeRozan, que es un 2, cuando en teoría D'Angelo Russell era... su objetivo era que sustituyese a Kobe Bryant, por eso lo eligen.
Hombre, el tema de Rosen es que no es tan fácil, porque además él sacó unas declaraciones al hilo de estos rumores diciendo que es su objetivo, y no solo eso, que le gustaría terminar su carrera en Toronto, y además es verdad que simpatiza mucho la afición con él y él con la afición, eso muchas veces se nota.
Han tenido paciencia con él, ha ido progresando, es un jugador bastante solvente.
Y ahora está en un nivel muy muy bueno, 23 puntos por partido. Está,
es que se dice muy fácil, ¿eh?
Es que no destaca tanto también porque no es tan mediático como otros, pero está promediando 23 puntos por partido en un equipo que compite. O sea, porque Toronto,
Toronto
es un equipo,
no es
competitivo.
Un equipo ofensivo. Es... Que se
sí, es vistoso de ver. Tiene a Lowry, que es un gran jugador y que además ahora está en una faceta triplista que conocíamos, pero no en tanta parte como la que estamos viendo ahora.
Y mucho más delgado.
Y eso también es muy importante porque ahora está mucho más fino. También es un buen jugador defensivo, o al menos yo así lo considero. Y DeRozan es un jugador muy atractivo para la agencia libre, a pesar de que él manifieste una y otra vez que le gustaría quedarse en Toronto. Yo creo que la joya del mercado es Durant, sin ninguna duda. Sí. Y luego está DeMarcus Cousins y ya a partir de ahí... No,
a mí lo que me parece es que Durant este año está pasando como... O sea, como que nadie habla de él.
Sin pena ni gloria, es cierto.
Y está siendo un escándalo,
como
siempre.
Parece como que después de la lesión, como que haya perdido su estatus de superestrella al nivel de LeBron James y esté ahí.
Pero
nadie
porque
habla de
el
él.
Año pasado era...
Quizá porque Russell Westbrook en su lesión ha dado un paso adelante, claro. pero no sé, me parece que
pero
se habla poco
jugando
de él.
De una manera escandalosa. De hecho, el único punto débil, creo yo, es que está bajando su porcentaje en triple mucho, a pesar de él ser un gran triplista, pero está... promediando, no sé si 27 puntos, 8 rebotes o casi 9 rebotes. Está haciendo una temporada muy buena y comandando a los Thunder a un récord muy bueno.
Otra de las cosas que ha cambiado Durant es que ya no es tan mediático en la prensa. El año pasado soltaba perlitas. Entonces, al fin y al cabo, los micros siempre van a ir a él o a Westbrook, pero no está soltando perlitas como lo soltaba el año pasado.
Lo que tiene que hacer Durant es...
Es a los Lakers, ¿no?
Aparte de eso, no, sí, es vestirse, es vestirse como Westbrook. O sea, aquí la pena es que no podemos enseñar imágenes de los modelitos de Westbrook. Yo creo que son únicos en la...
Yo creo que no es solo con Durant. Yo creo que, volviendo a lo serio, el tema es que nadie está hablando de Oklahoma City Thunder a pesar de su buena temporada, porque hay dos super equipos en el oeste, que son los Warriors y los Spurs, y un super equipo en el este, que son los Cavaliers. Pero los Thunder están haciendo una temporada muy buena. Westbrook está a un nivelazo. Durant está a un nivelazo. Ibaka yo creo que es el que se ha estancado ahí. Pero, por ejemplo, Steven Adams está creciendo, los otros jugadores están aportando. No demasiados, por desgracia, para los Thunder.
Steven Adams está muy bien. Los últimos partidos yo lo estoy viendo muy, muy, muy bien. Comparado con otros años que parecía...
Sí, la verdad es que coges a Steven Adams y pones
a Canter
y haces un jugador completo.
Jugador que me encanta. De verdad, tengo debilidad yo.
Es un tío defensivamente muy bueno.
Ideal para un equipo.
Es defensivamente muy bueno y además es... excesivamente inteligente, porque la cantidad de personas a las que desquicia, yo no quiero pensar en el próximo partido.
El año pasado era el
Kings.
Jugador que más técnicas provocaba.
Sí,
de
pero
la NBA.
Ahora no sé de dónde te sacas esos datos. Sí, sí.
Jugador que más técnicas provocaba.
Son de cosecha propia.
Ya. Contando con los dedos de la mano. Bueno, chicos, son y 46 van a dar. Tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar luego en la sección de Acuérdate?
Pues vamos a hablar de Jerry West. Del logo, pero no como jugador, sino como general manager, que es uno de los grandes gurús de la historia de la NBA.
Pues venga, vamos a por ello. Bueno, suena música. ¿De quién suena música, Dani?
En un día como hoy solamente podíamos poner música de David Bowie, que desgraciadamente nos dejó ayer. Uno de los más grandes genios de la música desde los años 70 hasta ahora.
Bueno, pues entremos en materia. 12 minutitos para hablar de una figura tan importante como que marca el logo de la NBA, como bien ha dicho Miki, Jerry West, ya no solo como entrenador ni como jugador, sino como general manager. Tenías ahí en tu magnífica...
Tablet.
Miki, algunos datos y algunas cositas que nos querías comentar.
Sí, bueno, seguramente Jerry West, la gente o los más... los más expertos o los que más saben de NBA, bueno, lo recuerdan como un gran jugador, sí. El logo de la NBA, Mr. Clutch, ¿no? Por la cantidad de canastas que metía sobre la bocina, que ganó su anillo al final de su carrera, dando gracias, porque llegó a muchas finales, que es el único jugador MVP de unas finales de la NBA que no las ha ganado. Bueno, como jugador ha sido uno de los grandes y uno de los mejores de la historia de los Lakers. Pero bueno, como general manager, explicaba un poquito su trayectoria, y es que cuando se retiró como jugador de baloncesto, estuvo 3 años entrenando a los Lakers, que esto ahora con Zidane, aquí nos echamos las manos a la cabeza, pero esto en la NBA se lleva mucho, un gran jugador que termina su carrera y se mete a entrenar. Tiene un buen récord, 125-101, se metió los 3 años en playoff en unos Lakers que estaban en reconstrucción. Llegó a unas finales de conferencia y después, una vez dejó el cargo de entrenador, estuvo 3 años como scout de los Lakers. Seguramente que en esos años se reclutase a Magic Johnson, pues haría que lo elevasen a general manager a partir de la temporada 82-83. Y su primera elección en el draft fue James Worthy en el número uno. Un número uno siempre te da a elegir grandes jugadores, pero bueno, James Worthy es una buena elección.
Tienes que elegirlo, como el Wakandi.
Es exacto. O como Bennett. Se ponen los pelos de punta cada vez que... Bueno, a partir de la temporada 82-83, él consigue armar un equipo con jugadores como Byron Scott, A.C. Green, que es 3 veces campeón de la NBA en el año 85, en el 87 y en el 88, con Pat Riley, el Showtime, todos lo conocemos. Y posteriormente, bueno, llega a unas finales en el año 90, cuando el equipo ya está en plena descomposición, ya con Diva quizá un poco ya como jugador que empieza a ser un poco referente. Y vienen unos años de transición donde él lo hace muy bien, porque la transición se hace relativamente corta. En el año 93, ya con la última temporada de Worthy, a Phoenix Suns, que era el equipo que mejor se había quedado en la liga regular, le fuerza 5 partidos en la primera ronda, con lo cual pues tiene mérito. Y empieza a rehacer un equipo pues con Cedric Ceballos, Nick Van Exel, alrededor de Divac.
Eddie Jones,
exacto. Y entonces él tiene tres jugadas maestras que todo el mundo conocéis, que una es firmada a Shaquille O'Neal y seguir con la tradición de grandes centers de los Lakers, que son los que le dan los anillos, cuando Shaquille O'Neal queda libre de Orlando. La segunda es magistral, que es la de cambiar a Divac por Kobe, que esa es tremenda. Y después quitar a Del Harris, a Ed Harris.
Del Harris.
Perdón,
que era un gran entrenador, que había llegado a las finales con Houston en los años 80, que era un muy buen entrenador de gente joven, pero bueno, lo quita por Phil Jackson y entonces ahí ya hace el equipo que gana 3 años el campeonato. Posteriormente de eso, deja a los Lakers y ficha por Memphis. Y a Memphis llega una franquicia que estaba siendo la peor de la NBA en esos momentos, con varios movimientos y basándose en Pau, Posey y Williams y Chocolate Blanco, pues consigue llevarlos a 50 victorias.
Y a Eddie Jones, por cierto, también.
Y puede ser, sí, que llegase a jugar algún año.
Con Nelson Wright y toda esa gente.
Y con Hubie Brown de entrenador, que fue entrenador del año y ya tenía una pila de años, porque claro, Hubie Brown había entrenado en los 70, en los 80... Entonces consigue meterse a playoff y a pesar de que durante 3 años no ganan ningún partido, que es aquello que se le achacaba a Pau, de que no había ganado ningún partido de playoff y luego ganó los anillos, pues bueno, consigue hacer una franquicia, el germen de la franquicia que es ahora, que es una franquicia competitiva. Y os cuento una anécdota, que es que de la visión que él tenía, que es que cuando traspasa a Pau Gasol, él se queda con Mark. ¿Pero por qué se queda con Mark? Porque West había visto jugar en el equipo de High School a Marc Gasol porque el hijo de Jerry West jugaba en su equipo de High School y se quedó con la copla de Marc. Lo fue siguiendo y cuando traspasó a Pau dijo, bien, yo te traspaso a Pau, pero dame a este. Y entonces se quedó con Marc.
Ahora
casualmente tiene un cargo en Warriors. No sé si pinta mucho o pinta poco, pero ahí están los Warriors.
Pero yo creo que Jerry West tiene una carrera suficientemente sólida como para que donde esté su opinión se escuche. Ahí están los resultados.
Claro.
Él cuando hacen el trade y mandan a Pau a Lakers, pues la gente se echa las manos a la cabeza. Popovich entre ellos, pensando que era un auténtico regalo de Memphis hacia Lakers. Pero nadie reparó en Marc Gasol. Y Marc Gasol, hasta el año pasado, que es algo que, a ver, porque está fuera de duda, ¿no? Pero casualmente he firmado un gran contrato y este primer año no lo está haciendo, no lo está haciendo bien. Pero todos conocemos a Marc y yo creo que esto no es como en otros muchos casos que se ha repetido en la NBA. Para mí Jerry West es una figura impresionante, no solo por ser el logo gran jugador. Es cierto que tiene una rémora de muchas finales perdidas contra los Celtics, ganaron a los Knicks, de los que hablamos hace poco. Sí. Y su reconstrucción de Lakers me parece fantástica. Tanto la primera parte, que parece que se hizo por generación espontánea, como la segunda. Es decir, cuando queda libre en su tercer año Shaquille, tenía una pila y venía de jugar una final de conferencia. No, una final de NBA contra... que lo bailó, por cierto, Olajuwon. Y por otro lado, la jugada maestra es que ahora, claro, todo el mundo, y de hecho nosotros hemos hablado de él. Kobe se retira este año, una carrera de 20 temporadas en la NBA, lo que queráis y tal. Pero es que en aquel momento era un chaval de 17.
Número 13 por... el draft y de high school.
13 o 17.
13,
sí,
13, 13, 13, 13.
Y sale directo de high school y lo cambia por el mayor activo que tenía en ese momento Lakers, que era Vlado Divac, ¿no?
Sí, sí.
Una figura... Totalmente. Es decir, es que cuando hablamos de este tipo de jugadores, casualmente de personajes, entiendo que Miggy se refiere a ellos desde una posición de general manager. Si no se le está dando muchas veces el valor... Y se le atribuye a otros el valor de ciertos, de crear esto, de presidentes por un lado o de entrenadores por otro. Y una estructura técnica, en mi opinión, vaya, este tipo de elementos, o sea, de personajes o de puestos son clave, ¿no? Uh-huh. Y él es uno. Y otro, que ya lo he dicho alguna vez, e insisto en ello, es Buford, el que está en San Antonio.
Que hablamos, el año pasado hablamos de él.
Sí. Que es un perfil bajo, no tiene ni de lejos el glamour, porque es que Jerry West es tremendo, tiene un glamour, un tío que ha demostrado mil cosas, ¿no? Pero me parece a mí un genio absoluto de los entresijos de la NBA.
Sí. No se conocen tanto como Ujiri. Ujiri también lo podíamos...
Sí, pero es que algún día tenemos que hablar de Buford, porque, por ejemplo, San Antonio nunca es la plantilla más cara, nunca paga impuesto de lujo, siempre ha hecho... Bueno, siempre no, pero llevamos 17 años en perpetua transición, recreando.
Es que para mí el mérito que tiene estas figuras de general manager, los buenos, es cuando consiguen que un equipo sea campeón, se va deshaciendo y hay equipos que tardan, bueno, Boston se ha tirado un montón de años.
Filadelfia,
o sea, se tardan siglos, bueno, los Knicks.
Se tardan
siglos en volver a hacer equipos que huelan otra vez el anillo. Y este tipo de figuras son tan importantes porque hacen que las transiciones no sean tan traumáticas y sean rápidas. Bueno, lo de San Antonio es increíble, porque vas viendo cómo va a cambiar. Claro. Jerry Krause es otro que arma el equipo de los Bulls.
Es que de Jerry Krause tendríamos que hablar porque es un personaje tan odiado como a la vez... Fascinante cómo creó las dos secuencias de anillos de los Bulls, ¿no?
Y otra de las cosas que no habíamos hablado de San Antonio es esa forma también de innovar. Es un poco feo de decirlo, pero Becky Hammon, segunda entrenadora de Popovich, eso no había pasado nunca en la NBA.
Un europeo y Ettore Messina.
Entonces son esas cosas que te tienes que quedar con
Yo creo que uno de los grandes méritos de... Fíjate, yo creo que la segunda etapa incluso es superior a la primera en Lakers, me refiero, de Jerry West, porque... los movimientos de Shaquille y de Kobe, que claro, que luego parece que son fantásticos ya, pero es que en aquel momento...
Y Rick Fox, claro. y Robert Horry, que son jugadores secundarios que luego... Y luego seguro que cuando... A ver, la gente le pone el mérito a Phil Jackson y por supuesto, pero coño, luego está el que negocia para que Phil Jackson... Hombre, pero es que no es fácil negociar con Phil Jackson para que vaya a los Lakers y seguramente le dé la parcela que él quiere.
Tú has comentado antes esa anécdota de Mark en el... con Memphis, pero en el 2008, cuando deja Memphis Jerry West, surge un comentario con mucha fuerza en Los Ángeles, en el cual Kobe Bryant amenaza a la directiva diciendo que o vuelve Jerry West con mando en plaza para hacer equipo o él rompía su contrato. Luego lo desmintió, pero conociendo a Kobe, lo que lo hemos conocido al principio y tal, seguro que sí, porque Jerry West era, en fin... Era una persona que había demostrado durante muchos años lo que es algo muy difícil, que es hacer equipos competitivos.
Ha destacado Dani, y no sé si tú estarás de acuerdo, Miki, que ha sido mejor la segunda parte, por así decirlo, del general manager de Jerry West, es decir, en los años 80 y los años 2000. ¿Tú estás de acuerdo también con eso?
Hombre, cuando él llega en la 82-83, el equipo del Showtime ya está... Está ya, el germen está muy posicionado. Ya tienen a Riley, tienen a Magic, tienen a Karim. Sí que a mí lo más complicado de todo esto me parece cuando se termina una época... pegan un repunte en el año 90 que nadie esperaba que se metiesen en la final, le fuerzan 5 partidos con lo que tenían, y luego va haciendo una transición muy buena hasta que en el año 98-99 ya empieza, ya llegan a una final de conferencia, creo que es el año 97 o por ahí, con Shaquille, Nick Van Exel, con Dell Harris.
¿Contra de Utah en el
90? No, final de conferencia 97 es con...
Utah sería.
Sí, creo que Utah,
Utah puede
sí,
ser.
Sí, Utah. Sí,
que
sí,
le, los barren, creo que les ganan 4-0, pero oye, sí, ya estaban ahí. Y ese muy corto tiempo, con lo cual, de hecho, y ahí su ayudante era Kupchak. Y una vez se va a West, Kupchak es el que coge el mando.
Y ahora, pues, dicho mal y pronto, una casa de putas, los Lakers.
Bueno, estamos hablando de cuidar el lenguaje y veo que te esmeras.
A la academia.
A ver, en esto también todo
es una expresión.
Todo debe encajar. Ya lo hemos hablado otras veces. Es decir, el presidente, el dueño, mejor dicho, de los Lakers tenía muy claro lo que quería y yo creo que eligió muy bien a la gente, que es un mérito también de un directivo. Uh-huh. Ahora ha cambiado todo y ya os he dicho antes mi opinión. Es decir, para mí sobra todo. Sobra Jerry Vasijos, sobra Kupchak y, por supuesto, Byron Scott. Pero bueno, esto son ciclos y es lo que hay.
¿Y qué difícil tiene que ser complementarse un general manager y un entrenador para llegar a un acuerdo? ¿Verdad, Miki?
Bueno.
Lo dejamos aquí, ¿no?
Lo dejamos aquí, sí.
Bueno, pues nosotros nos vamos al cierre. Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Bueno, pues lo dejamos hoy aquí por hoy. Le damos las gracias a Daniela Dresola, a Miguel Medicis, Antonio Ruiz y, por supuesto, el invitado de hoy, Miguel López. A los controles técnicos, como cada martes, a Albert Rivera, que le mandamos un abrazo desde aquí, del otro lado de la pecera. Y nosotros, pues, hacemos parón por el examen. Radio UMH vuelve el 9 de febrero, ya pasados ya el Ecuador de la competición para muchos equipos. Hasta entonces, pues un saludo de parte de todo el equipo de Hernán Gal. Me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady.